Interesante el debate, siempre que se pone interesante, está casi terminando. Tenemos ese drama siempre en nuestros espacios. Bueno, por supuesto, primero agradecer todas las presentaciones porque creo que se han complementado a las cosas que hemos venido planteando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Moema, con lo que planteaba Eli, con el compañero de la teología y muchos otros compañeros. Quisiera profundizar tal vez en un aspecto que tiene que ver también con los movimientos, ¿no? Porque estamos aquí en el foro social. Yo pienso siempre que cuando referimos a una crítica a los gobiernos, nos estamos incluyendo, porque no hemos sido ajenos, ajenas a esos propios procesos. Como decía Eli, nos tragamos muchos sapos en estos años, siempre con la idea de lo que decía la compañera de Argentina. Sí, es así, pero es mejor esto que aquello neoliberal que tuvimos antes, o las dictaduras de las que veníamos. Me acuerdo hace muchos años en Chile, en un encuentro feminista, nosotras, las viejas, bueno, en ese momento no era tanto como ahora, porque los años pasan, pero tratando de decirle a las jóvenes que no era lo mismo ser feminista en democracia que en dictadura, por el simple hecho de que en dictadura estábamos en las prisiones, estábamos en la tortura, por lo tanto, mal podíamos construir colectivamente otras cosas. Y esos argumentos son válidos, pero hay un momento en que los tenemos que dejar de lado, y este es el momento. Este es el momento de profundizar en lo que no pudimos cambiar. Este es el momento de profundizar por qué, en esto que decía Moema, que para mí es central, por qué la idea de ciudadano, de ciudadanía, la idea de integración está basada en integración al mercado. Y eso lo hemos oído en todos líderes, hombres y mujeres que han estado en estos 10 años en los gobiernos en América Latina, con todos los matices para decir que algunos llamarles de izquierda es como un regalo que no se merecen, y a otros que capaz que se lo merecen dejaron de merecerlo hace ya mucho rato. Entonces, pero digo esto porque me parece que no nos podemos atrapar en una lógica en la que dice no, pero es mejor esto que aquello. Yo no quiero estar en una dicotomía permanente. Ya tenemos enormes paradojas, enormes. Las mujeres en Brasil salieron a la calle a defender a una presidenta que jamás tomó uno solo de sus temas, los temas que constituyen la agenda del movimiento de mujeres. Sin embargo, hoy todos los políticos, yo estuve en una reunión con dirigentes políticos del Cono Sur hace muy poco en Argentina, todos diciendo, la gran novedad es el movimiento de las mujeres en Brasil, decían los líderes, el presidente del PT y otros que estaban allí en nombre del PT. Y realmente yo me sentí muy indignada y les dije, sí, esas mujeres a las cuales jamás escucharon, siempre postergaron al último lugar de la agenda. Entonces, hoy es el momento, me parece a mí, si queremos avanzar en una propuesta, porque el quehacer no es como el de Lenin. El quehacer hoy es más complejo y es más plural y es más abierto y nos interpela a cada uno y cada una de nosotras. Y esto tiene que ver también con qué venimos a hacer a los foros social mundial. Hemos viajado 25 horas y yo quiero debatir, no quiero solo escuchar, y quiero pensar que nos conectamos, que generamos agendas comunes, que generamos luchas comunes. Y pero esas luchas comunes las voy a hacer en mi territorio y las vamos a hacer cada quien en nuestros territorios, porque no tenemos de otra, porque nosotros no somos una internacional que desde arriba digita, somos en todo caso un movimiento que se amplifica y que construye desde cada lugar esas alternativas. Y esas alternativas solo se pueden construir, lo vuelvo a decir, con una capacidad crítica. Basta de tragar sapos. Hay que construir el poder desde abajo. Y construir el poder desde abajo quiere decir abrir la democracia a la pluralidad, también en los movimientos sociales, porque también en los movimientos sociales hay mucha exclusión. También en los movimientos sociales algunos son los que deciden y muchas y muchos los que luchan. Entonces, me parece que tenemos que interpelarnos, y esta interpelación no va contra un enemigo entre nosotros, va justamente en la búsqueda colectiva por encontrar estos caminos que abran el debate y que polemicen con un capitalismo que está penetrado en nuestras vidas cotidianas, porque nosotros y nosotras también estamos atravesados por relaciones capitalistas, y esas relaciones capitalistas, para cambiarlas, tenemos que revisar permanentemente, como decía la compañera de Chile, en cosas pequeñas, en pequeños gestos, en pequeñas. Y quiero terminar esto diciéndoles que de verdad creo que hay tres palabras, dos que dijo, con las que empecé mi charla hoy de mañana, recuperando a Membé, que es curar y cuidar. Tenemos que curar nuestras heridas y cuidar nuestra esperanza colectiva. Porque si no la cuidamos, y esto quiere decir las formas del debate, la intolerancia que permea todos nuestros espacios. Yo defiendo mi espacio, mi red, mi organización, y me importa tres carajos la tuya, tu pasión, tu energía, tu capacidad. Y que eso, el cuidarnos, no impida el debate de ideas, porque también tenemos diferencias y es importante debatir las diferencias, porque las diferencias que se debaten nos permitirán enriquecernos. Y la última palabra que incorporo en esto es el respeto mutuo. Acá no hay luchas principales y luchas secundarias. Y creo que el ejemplo de justamente el ejemplo de esta mujer asesinada por ley del pueblo lenca, que Berta Cáceres, que estamos homenajeando, no es un homenaje para afuera, no es poner me gusta en un Facebook, es incorporar que esta mujer indígena incorporó en su lucha la perspectiva feminista, la perspectiva ecologista y la lucha contra las transnacionales. Y eso tiene que ser parte de cada uno de nosotros.
Muy bien. Desde Nicaragua, donde la izquierda tenemos 27 años de estar fuera del poder, ¿qué decirle a los compañeros y compañeras en el Sudamérica que vienen de unos meses tan traumáticos y que ameritan, como se dijo acá, reflexión y mucha autocrítica? Sí, amerita autocrítico, pero hermanos y hermanas, no se pasen 10 años haciendo un harakiri, haciéndose, cayendo en, como nos pasó a nosotros, en discusiones internalistas que dejaron pasar las oportunidades de mejor vincularnos con las nuevas luchas que iban surgiendo. La reflexión sí, pero no sacrifiquemos la acción en aras de la discusión. Y dentro de la crítica Creo que sí hay dos elementos que van a ser permanentes para abordarse. Primero, este es el asunto del poder, y el segundo es la ética. Son ejes fundamentales. Por ahí nos recordaban que, bueno, que no íbamos a ser parte de la izquierda colonializada o de Europa, pero en lo personal, algunos de nosotros nos sirvió recordar sobre estos precisos temas, no la izquierda leninista, pero los viejos socialistas utópicos, aquellas discusiones de la Primera Internacional, aquella discusión de Bakunin y de Kropotkin con Marx y con Lenin. Hay mucho que nos ofrecen sobre el asunto de relaciones de poder, del poder como algo que corrompe y que es contraria a la libertad humana, si no se hace una compaginación correcta. Y los peligros del estatismo, que ahí estaban, simplemente no los leímos. Y por último, dentro de la ética y la experiencia del frente. El frente es sandinista. Antes de suicidarse políticamente, se suicidó éticamente, es decir, lo ético llevó al suicidio político. Y esos fueron dos momentos muy concretos y pertinentes. Primero fue alrededor de la pérdida de las elecciones y lo que llamábamos la piñata, la privatización y la apropiación personal de numerosos cuadros de propiedades que eran estatales o cooperativizadas ya cuando se venía el cambio del gobierno. De eso nunca recuperó el frente. Y el segundo momento, aquí se mencionó y yo lo debía haber recalcado, fue en el momento que Zoila Merik Ortega hace la denuncia de la violencia, de haber sido víctima de violación por parte de su padrastro, Daniel Ortega. En ese momento, 1997, rompimos muchos sandinistas, masculinos y femeninos, pero no lo suficiente. El partido y la maquinaria fue incapaz de apartar a una persona para llevar a cabo una indagatoria. Y en eso se acabó de caer, porque a la mujer que denuncia se le da el beneficio de la duda, sea quien sea el agresor. Y eso fue también algo agravante, pero que te explica hoy también, ahora que tenemos la heredera de Daniel Ortega, Rosario Murillo, madre de Zoila Merik, y cuyo precio y poder sobre Daniel Ortega, lo sabe todo Nicaragua, fue precisamente haber tomado el lado de Daniel, el lado del poder por encima de su hija. Una falla ética de enorme proporción, pero sin embargo fallamos como sociedad y como fuerza, ya que probablemente se convierta en la persona más poderosa de toda Nicaragua.
Dos cosas. La primera sobre nosotros mismos y la fragmentación dentro de la cual la primera cosa es dos puntos. El punto de nuestra fragmentación, el hecho que la izquierda hoy en día está profundamente dividida. Y cuando estuve en Ecuador se veía bien, había la gente que estaba con el gobierno y la gente que estaba contra, y entre ellos es no discusión posible, un gran sectarismo. Y entonces eso es una... Yo pienso también al caso de Edgardo Lander, que fui a ver varias veces en Venezuela. y que siempre fue con el proceso revolucionario, pero de manera crítica, y hoy está despedida. Despedida por los chavistas o los maduristas. Eso no se puede ser en una revolución que tuvo al inicio aspiraciones emancipadoras muy claramente explícitas. Entonces, este sectarismo puede venir de la gente que está al gobierno, pero también puede venir del otro lado. Entonces, yo creo que es importante tratar de instalar puente para la discusión, para recuperar nuestra fuerza colectiva. Porque esa fuerza colectiva pasa por una nueva unidad de nuestras fuerzas, de todos los corrientes indígenas, feministas, socialistas, de todos tipos, que se reconocen de la izquierda, de este arco iris de la izquierda. Eso es la razón por la cual yo encuentro muy interesante lo que se pasa hoy en día aquí en esta sala. Empezar a rediscutir, porque cuando viajo a América Latina es muy difícil esa discusión. La segunda cosa es la cosa del poder político. Y eso también hay que ver las cosas de muy cerca. Hacer una crítica sobre el terreno real. Porque yo no creo que el problema es el poder político en sí mismo. Es la manera con la cual utilizamos el poder político. Y una de las críticas que podemos hacer a las tres grandes experiencias de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela es que el poder político no fue suficientemente compartido, no fue suficientemente democratizado, no fue suficientemente concebido como un poder que debía venir desde abajo. Y eso se ve muy bien al inicio en Venezuela. Había un movimiento popular muy fuerte que estaba detrás de los chavistas, digamos, de Chávez. Misma cosa con Corea. Y en Bolivia, yo conozco menos, pero yo creo que fue el mismo fenómeno. Pero poco a poco hubo un acaparamiento del poder, pero este acaparamiento viene, yo creo, no solo de esta enfermedad del poder que corrompe, pero viene de una concepción del poder. Para que la izquierda pueda crecer, pueda ganar fuerza, pueda cambiar las correlaciones de fuerza, debe apoyarse sobre las amplias capas de la población, sobre los movimientos sociales. Ganar fuerza es ampliar los espacios de democratización. Yo creo que es una de las cosas que no se hizo durante en esas tres experiencias. Y yo creo que hay que reflexionar como, porque yo no creo, a la diferencia de Carlos Torres, que la salida viene solo de los movimientos populares. La salida viene también de la capacidad de ir al gobierno, de cambiar el gobierno y de conquistar el poder del Estado, pero de manera que esta conquista sea la conquista de todos y de todas, especialmente de la gente de abajo.
Para la próxima vuelta, ¿estás inscrito?
He sido mencionado dos o tres veces.
¿Estás inscrito, Carlito?
Yo también voy a hacer referencia al compañero Carlos. Primero que hay muchos temas abiertos, me encantaría que pudiéramos tener mucho más espacio para poder discutir cada uno en la profundidad que merece. Me voy a quedar también desde el tema del poder, porque me parece que la pregunta del para qué el poder es fundamental para que podamos hacer acción en política. Un ejemplo claro es lo que comentaba el compañero Carlos con respecto en mi país a las temáticas que han levantado los movimientos sociales y que fueron parte, esas temáticas fueron tomadas desde la calle como programa de gobierno de la actual presidenta, más la coalición que lo acompañaba a gobernar no creía profundamente en ese programa. Por lo tanto, hoy día estamos en una crisis de legitimidad que nos deja avanzar con respecto a esa agenda. Entonces me parece importante también qué promesas hay en torno a la búsqueda del poder y qué se hace cuando uno efectivamente tiene el poder. Y ahí, como los espacios es sumamente legítimo, está bien, es transformador, pero uno debería, o yo espero que aspiremos al poder para devolverle el poder a la gente. Yo espero que nosotros busquemos espacios de poder, no para acumular nosotros poder, y ahí la experiencia de los compañeros me parece súper interesante, como para tener una alerta constante sobre, ojo, cómo manejar una vez que uno llega a cierto espacio. Pero soy una convencida de que uno puede devolver el poder a la gente a través de la participación y la democracia y abriendo los espacios de diálogo. Y acá quiero conversarlo con la agenda de transparencia y probidad, que es algo que no ha salido mucho y que yo creo que es parte de la configuración de un proyecto de izquierda, sea donde sea. La información es poder, y yo creo que nosotros, los que estén en espacios representantes o los que estemos en espacios de o sea, como siendo representados, tenemos que exigirle a nuestras autoridades absoluta transparencia con respecto al financiamiento de sus campañas y de su acción política y con respecto a la agenda de cuánto cumplen o no los programas por los que fueron electos. Ese poder ciudadano con respecto a la información y a la transparencia es fundamental para que podamos hacer un co-gobierno en que el poder esté efectivamente separado. Y también quería recoger algo que dijo Lilian con respecto a la idea de la unanimidad, perdón, que me parece súper interesante. Yo creo que tenemos que potenciar los colectivos, pero no caer en la trampa de que tenemos que estar todos de acuerdo para poder avanzar juntos. Y no caer en la trampa neoliberal de que el individualismo es más grande que la acción colectiva. Yo ahí les quiero compartir una frase que es de Roberto Mata, que en el 71 hizo un mural en la comuna de La Granja, en Santiago, que se llama El primer gol del pueblo chileno. Es un mural muy bonito, y en la dictadura lo taparon con 17 capas de pintura. Y hace muy pocos años se hizo un trabajo de restauración y se sacaron esas capas de pintura y aparece una frase dentro del mural que dice crear para creer. Y a mí esa frase me parece que es sumamente contingente hoy para los desafíos que tenemos. Yo creo que la desesperanza, como que se ha instalado, no es desesperanza, tenemos que transformar la movilización. Creo que todo el diagnóstico terrible que tenemos es el diagnóstico que nos tiene que dar la fuerza para levantarnos una y otra vez. Y a pesar de que yo vengo de una generación que a lo mejor no ha sido, no ha vivido el fracaso en carne propia, me sumo a la memoria histórica de los que han estado luchando y creo que no hay que agotar la batalla. Entonces yo creo que tenemos que crear para creer, que tenemos que crear fraternidad y apoyo, tenemos que crear respeto, tenemos que crear articulación y cooperación, espacios de participación, respeto, integración, justicia. Cuando seamos capaces de crear una conciencia colectiva que nos lleve a una lucha en común, vamos a ser capaces de volver a creer y luchar por lo que queremos.
Bueno, yo creo que la discusión es muy interesante. La lástima es que viene muy tarde, y esta es una reflexión para el Foro Social Mundial. Porque, ¿cuál hubiera sido el derrotero en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, si los foros sociales del año 2001, 2002, no conozco, hubieran tenido esta clase de discusiones mucho más a fondo? Y tenemos que preguntarnos por qué no los tuvieron. Y si fuimos culpables o no de que no los tuvieran. ¿Por qué no pusimos nosotros a discutir en su momento qué es el PT, qué es el MST, qué es la Vía Campesina, qué es el poder, qué es Lula, qué es Evo Morales? ¿Debimos hacerlo? Estoy convencido que sí, fue nuestro error. Y creo que lo tenemos que hacer ahora porque hay procesos que están continuando. A mí me preocupan mucho los compañeros españoles, los de Podemos, porque dicen que nosotros somos el ejemplo. ¿El ejemplo de qué?
Por Dios santo.
De lo que no hacer.
Yo con mi queridísimo amigo de Chile, discrepo en ese sentido. No es que nosotros hemos llegado mal porque nuestra izquierda es occidental, marxista. No, mire, los compañeros de Podemos, los compañeros de Syriza. Yo he estudiado este fenómeno porque desde que salí del gobierno quería entender qué pasaba. Y veamos Vietnam, veamos Sudáfrica. se ha estados en la India que han pasado por gobiernos de la izquierda, el fenómeno se repite, entonces tenemos que estudiarlo y entenderlo. Yo creo, sinceramente, que hay un problema teórico y que no lo hemos logrado encarar totalmente. Y creo que hay que estudiarlo. Hay una visión que anarquista, digamos, bueno, el poder en sí mismo es malo, vamos a construir la alternativa desde la sociedad. Es un camino. Yo no creo que esa forma nos lleve al éxito, porque hay muchas experiencias que muestran que cuando se empieza a construir desde la sociedad cosas muy buenas, llega un momento en el cual tienes que interactuar con el poder del Estado. Y entonces ese poder del Estado o te acaba desmoronando aquello que has construido o te acaba cooptando y capturando. Entonces, no soy partidario, respeto mucho a los compañeros anarquistas, pero no creo que por una vía de decir vamos a construir la alternativa de la sociedad desde la sociedad, vamos a poder transformarlo. Yo creo que hay que involucrarse, lamentablemente, con el poder central. Pero también creo que nuestra visión del poder, yo entiendo lo que dicen ustedes dos, comparto una parte, pero otra parte no. O sea, que hay que democratizar el poder, que hay que hacerlo participativo el poder, totalmente de acuerdo. Pero creer que vamos a tener un Estado totalmente democrático, compañeros, están equivocados. No es posible. No lo van a lograr. Porque ustedes parten de una concepción de que esto es una herramienta. Y esta herramienta la utiliza el capitalismo, la utilizan las transnacionales, la vamos a utilizar nosotros. No, esta herramienta tiene vida en sí misma. Tiene una dinámica en sí misma. Entonces, no es posible que uno la agarre, y sí tiene que hacer democratización, sí tiene que hacer mayor participación, sí tiene que buscar mecanismos que internamente ayuden a la transparencia, a la accountability, pero al mismo tiempo, como esto tiene una dinámica en sí misma y es perversa, porque el que entra en el poder para poder sobrevivir necesita construir más poder y acumular más poder, entonces acaba cayendo presa de esa lógica del poder. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo, por ahí estoy totalmente equivocado, que uno tiene que tener una doble estrategia. Tiene que tener una estrategia de democratización, de lograr un poder más participativo, más transparente, ¿no? Menos patriarcal, pero al mismo tiempo tiene que construir el contrapoder. Y el contrapoder significa organizaciones sociales más democráticas, más autogestionadas, más autodeterminadas, independientes del poder central. El principal error que cometimos, si ustedes me preguntan en el caso boliviano, fue que metimos a las organizaciones sociales en el gobierno. Entonces, nosotros anulamos un magnífico contrapoder que existía y que debió haber sido potenciado y fortalecido y democratizado para controlar a quienes íbamos a entrar al gobierno e inevitablemente íbamos a sufrir un proceso de transformación. Yo coincido totalmente con Alejandro en el tema de la ética. Pero cuando entras en el poder, cuidado con el tema de la ética, tú me entiendes, porque es una dinámica perversa. Entonces, creo que tenemos que estudiar mejor el tema del Estado, del poder, del contrapoder y cómo desarrollarlo. Por último, yo coincido mucho con Alejandro, no se trata de que hagamos esta reflexión, una autocrítica para llorar, sino para encontrar nuevas formas de actuar. Y por ejemplo, Yo digo, y lo dije en una reunión, no puede ser que en el Foro Social Mundial, aquí estuvieron Evo Morales.
Lula.
Lugo. Todos.
Lula. García Linera lo han invitado el otro día.
Aquí, García Linera está acá en Canadá. No, en Quebec, no es Canadá.
¿No
es Canadá?
¿No? Sí, vino al foro.
Sí.
Bueno, entonces, mire, yo lo único que digo es, yo pienso que el foro tiene que pronunciarse sobre algunas cosas. No con sectarismo, pero si nosotros queremos parar grandes proyectos extractivistas, proyectos nucleares, bueno, yo he dicho, yo quiero que los compañeros le digan al compañero Evo, oye, reconduce. Piensa lo que estás haciendo con una mega represa que quieres construir en el Pará, en la Amazonía. Si nosotros no utilizamos nuestra solidaridad a nivel internacional para cambiar el curso de los procesos que ahora están pasando, entonces sí, la reflexión no sirve para nada. La reflexión tiene que servirnos para actuar, pero para actuar hoy, porque hoy estos gobiernos están actuando. Gracias.
¿Te inscribes después?
Aclaración a
lo
que el problema del poder político remite a la cuestión no solamente del hecho de que el poder no es una cosa, pero una relación, y no hay vacíos en eso, pero también remite a la cuestión del sujeto antisistémico. El problema es que durante un siglo y medio, el raciocinio que Marx hizo en el Manifiesto Comunista, que cuanto más desarrollaba el capitalismo, más se creaba una fuerza antisistémica potencial. Ese raciocinio, después de la globalización de los años 80, no es válido. Más capital es más destrucción, no es más potencial antisistémico. ¿En qué sentido? Hoy el capital puede desarrollarse fragmentando la sociedad. El capital puede desarrollarse manteniendo el comando centralizado y descentralizando el trabajo. Entonces, eso cambió el sentido de la discusión que se hacía sobre el sujeto antisistémico durante un siglo y medio. ¿Cuál es el sujeto? Estamos con ese punto de interrogación. Es claro, me parece evidente que el sujeto es plural, que el sujeto son los trabajadores, son los pueblos indígenas que los movimientos de los trabajadores en el pasado consideraban herencias de la ser insuperadas, arcaísmos. Que los sujetos son las mujeres en lucha contra el machismo, los homosexuales en lucha contra la homofobia, los negros en lucha contra el racismo. En Brasil, nosotros tuvimos todo el desarrollo del Partido de los Trabajadores basado en los sindicatos, pero una parte muy importante de la izquierda decía que el movimiento de los trabajadores en Brasil empezaba con la llegada de los inmigrantes europeos, italianos, españoles en fines de los siglos XIX. Pero en Brasil, para Brasil fueran 40% de los 10 millones de esclavos que fueron secuestrados de África, 40%. La mayoría, los blancos son la minoría de la población brasileña, según las estadísticas por autoidentificación. La mayoría de la gente hoy dice que son negros, mestizos, mulatos, paros, hay toda la clase, un arco iris de nombres y de colores. 53%, eso. Entonces, ¿cómo confederar, cómo hacer convergir esas luchas que necesariamente son plurales y en las cuales no hay hierarquía? Pero también hay que tener sentido de disputa política. No hay hierarquía, pero hay que hacer pactos. Hay que tener en algunos momentos una campaña central. ¿Cuál es la herramienta para hacer eso? La herramienta no es un buen término, por eso que Pablo acabó de decir, porque las herramientas también pueden tener vida propia, incluso los partidos políticos. Desde, bien, la discusión del inicio del siglo XX ya apuntaba la tendencia a la burocracia de los partidos. Pero el problema entonces es el arco iris, como señaló Pierre, pero el arco iris con una capacidad de construir poder, de desarrollar luchas contra sus adversarios. Un arco iris con capacidad de proponer otro proyecto de sociedad, otra forma de organización política. Entonces eso remite a la cuestión del programa y bien, quería puntuar unas pocas cosas. Comparto mucho de la crítica que Pablo hace, bien, no tengo mucho tiempo, comparto de la crítica al desarrollismo, al productivismo, a la cuestión de que la mercantilización de todas las esferas de la vida tienen un rol profundamente destructivo. Más control de la naturaleza no significa una vida mejor, y la discusión sobre el bien vivir es importante. Pero me parece que una discusión que queda un poco, que parece algunas veces un tabú, es la discusión de la globalización. Nosotros no podemos construir otra sociedad en el mundo globalizado del capital. Nosotros no podemos construir una economía sostenible en América del Sur o Latina con la importación de mercancías chinesas producidas bajo trabajo semiesclavo. Eso significa una desglobalización, el término es de Samir Amin, pero significa una reindustrialización, no en el sentido del productivismo, pero las cosas que importamos de China vamos a podemos importar de Brasil. Aquí, hay, ¿cómo se llama la agua mineral que viene de una isla? De Fiji. Nosotros, hace algunos, eso es una cosa que tiene algún sentido, importar agua mineral de una isla del Pacífico. Bien, para ellos puede ser una industria importante en la globalización.
Industria de agua.
Sí, o extractivismo.
Obrigada, Zé.
Pero Dilma quería sacar el petróleo de 5.000 metros de abajo de...
No, solo Dilma, ¿no?
Dilma y el PT y todos esos. Pero entonces me parece que tenemos que construir un entendimiento colectivo entre todos esos sectores de qué sociedad, qué forma de organización económica queremos. Y solo para terminar, que ya Filomena ya está me disciplinando, gostaria de rescatar una palabra sobre la cuestión del poder, que comparto mucho del que se fue dicho. Hay un proceso de desconstrucción del poder, de construcción de contrapoder, de empoderamiento de la sociedad, pero hay un momento clave donde las relaciones de poder político y la forma de organización de la sociedad tienen que encontrar y cambiar de cualidad, que el nombre de eso es revolución. No quiero parecer un dinosaurio por hablar de eso aquí, pero es un concepto importante para pensar el cambio social. No debe estar fuera de nuestras discusiones de reelaboración teórica.
Pero no garantiza todo, como te ha dicho Alejandro. No garantiza todo.
Bueno, creo que se ha encaminado un debate apasionante. Como siempre, el tiempo nos queda corto. Quiero referirme a algunas cuestiones que fueron colocadas y retomar algunas ideas de algunos compañeros y compañeras. Y voy a empezar citando una frase que me parece que condensa una parte importante de las tensiones y las angustias epocales que nos toca vivir. Aníbal Quijano, compañero y sociólogo peruano, tiene una frase que me parece que es esas frases un poco mágicas que condensan con una genialidad característica de Aníbal lo que a veces nosotros tardamos horas en decir. Y Aníbal dice y repite desde hace ya varios años que no podemos vivir sin Estado, pero que no podemos vivir solo del Estado. Y esta frase me parece que da cuenta de esta tensión epocal que nos toca vivir y se proyecta en nuestros debates respecto a los cambios sociales, a los cambios revolucionarios, etcétera, etcétera. Quiero también, digamos, me parece honesto intelectual y políticamente, no lo dije al principio porque traté de ser muy respetuoso con los tiempos y hablé sobre la coyuntura argentina, que yo hablo desde una perspectiva anticapitalista y antipatriarcal. Y esto no me parece que es un detalle menor, lo cual no significa que todo el mundo esté obligado a situarse en esa perspectiva, pero me parece que es importante, particularmente en este momento, porque yo creo que justamente uno de los problemas y de las tensiones que estamos atravesando es que estamos en un momento histórico donde la imposibilidad material de reproducción de esta relación social dominante, que es la relación social capitalista, nos coloca, digamos, frente a ciertas cuestiones o ciertas definiciones. ¿Por qué señalaba esta frase de Aníbal Quijano? Porque me parece que se entronca con esto que señalaba Pablo recién y que me parece clave, que es el problema de las temporalidades y los lugares en la lucha por la transformación, por la emancipación y por la liberación social y política. Pablo recién señalaba la necesidad de pensar en una doble estrategia combinada. Esta estrategia de descolonización de la matriz estatal, porque el Estado es una relación que existe, que nos interpela, y creo por eso, digamos, la frase de Quijano que dice no podemos vivir sin el Estado, pero no podemos vivir solo del Estado, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de del entendimiento, de esto que señalaba Pablo recién bajo la figura de las lógicas infernales de la cooptación, es que ningún proyecto de transformación societal, de descolonización profunda de las relaciones sociales puede quedar capturado en el ámbito de la esfera estatal. Y que
Por lo tanto, nuestra acción cotidiana está, digamos, tensionada por estas dos realidades. Y es en estas dos realidades donde nos toca intervenir. Y me parece que, digamos, colocar esta cuestión permite también no eludir el debate sobre la experiencia de los gobiernos, póngale el adjetivo que quiera, ¿no? Pero sí entender que, en todo caso, la conclusión de un periodo en términos institucionales no anula el debate sobre la transformación social, sobre la emancipación y sobre la liberación. Y acá me parece importante señalar una cosa que yo coloqué en el trabajo. Digo, en general siempre trato de pensar en ciclos de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, tomar, digamos, poder tomar un poco de distancia respecto a la coyuntura me parece importante. ¿Y por qué señalo esto? Porque me parece que estas cuestiones que estábamos debatiendo sobre los límites o sobre la conclusión de algunas experiencias gubernamentales, hay que entenderla en un ciclo un poco más amplio, que es el ciclo que refiere a un nuevo momento del impacto de la crisis en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque si uno toma esta perspectiva un poco más amplia y se remonta hacia 2012, en realidad lo que observa es que a partir del 2012 se abre un nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina. Un ciclo de conflictividad social que, por cierto, no tiene las mismas características que el ciclo anterior y que dio, digamos, de alguna forma origen a la experiencia de estos gobiernos. Este ciclo de conflictividad es mucho más complejo. En primer lugar, no es homogéneo, su temporalidad no es homogénea. Se expresa de diferentes maneras en los distintos países. Para decirlo rápidamente, en los países que llamamos del neoliberalismo de guerra, es decir, en aquellos países donde no había habido un triunfo de gobiernos de cambio, progresista o de izquierda, el impacto de la crisis supuso un incremento de los niveles de conflictividad social. En algunos de los países llamados de cambio, lo que sucedió, y el caso de Argentina y Brasil, pero también Bolivia y Ecuador, es bastante emblemático, es que la crisis, y no quiero hacer una lectura meramente economicista de la crisis, si bien obviamente la incidencia de los factores internacionales es importante, pero la crisis se procesó de una manera mucho más compleja, donde sectores o fracciones de las clases dominantes salieron a disputar el rumbo de los procesos de cambio, ¿no? Y lo hicieron no solamente en la calle, sino también colonizando parte de la agenda de esos gobiernos, que son los problemas a los cuales nos estábamos refiriendo recién. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque desde el 2012 lo que se ve es la apertura y el desarrollo de un nuevo ciclo de conflictividad. Y eso hace que hoy, por ejemplo, en el caso de mi país, si bien, obviamente, la situación que yo les describí da cuenta de un momento muy, muy complejo, hay un proceso de resistencia social a las políticas neoliberales. Esto me parece muy importante porque la derecha a nivel continental está proclamando el llamado fin de ciclo, identificando el cierre de estas experiencias gubernamentales e intentándola asimilarla al cierre de cualquier capacidad transformadora. Y eso es absolutamente falso, porque la realidad es que los pueblos de nuestra América, con dificultad en un contexto institucional mucho más adverso, etcétera, etcétera, pero están resistiendo las políticas de austeridad, las políticas neoliberales. Y voy a concluir, porque acá Filomena me está diciendo que tengo... ya se me acabó el tiempo, pero como la primera vez fui súper respetuoso, me voy a tomar uno o dos minutos más. Me parece que hay un elemento que es importante respecto a este nuevo momento que estamos viviendo en América Latina. Y es el hecho de que esta nueva fase neoliberal en América Latina, y el caso de Brasil, que es quizás la expresión más dramática de esta cuestión, tiene, entre muchas de sus características, pero tiene como un elemento característico, me parece, la instalación de la excepcionalidad, del estado de excepción, como la regla. ¿Y qué significa esta idea del estado de excepción? Significa la destrucción del orden jurídico, digo, del orden jurídico liberal, y la naturalización de una situación de estado de emergencia. Entonces, esto plantea un enorme desafío a los movimientos populares. Y me parece que este es un elemento que tenemos que tener presente, porque en términos de las lógicas de acción, seguramente vamos a deber reescribir o repensar nuestras lógicas de acción, porque en muchos casos y en el ciclo de luchas de hace una década y media, esas lógicas de acción todavía estaban inscritas en un marco de legalidad que hoy los propios gobiernos están saltando. Esto se ve en el conjunto, digamos, de los países donde el reino de la excepcionalidad es el argumento para legitimar una nueva ola de desdemocratización de las relaciones sociales y de mercantilización de las esferas de existencia social. Esto me parece que es un tema importante a tener presente. Bueno, quedan un montón de cuestiones en el tintero, pero la voy a dejar por acá. Y bueno, agradecerle por la paciencia y ojalá que podamos seguir discutiendo en el ámbito del mundo.
Bien, tenemos más algunas personas inscritas. Voy a pedir para que se hablen en 2 minutos, por favor, para podemos pasar solamente 5 de nuestra hora, porque tenemos que concluir la sesión. Entonces, yo voy a pedir, voy a ficar al lado, peço la comprensión para que termine la charla en 2 minutos. Por favor, Carlos.
Voy a correr para ahorrar.
Sí, claro.
Sí, el compañero tuyo, te puedes sacarlo.
Bueno, vamos a empezar. La verdad es que hay mucho por debatir. Yo tenía varias cosas que decir, pero no voy a poder hacerlas todas. ¿Sabe? El problema que nosotros tenemos, no quiero usar un término religioso, pero el pecado original fue que pensamos que realmente los movimientos populares podían contar con gobiernos amigos. Y hablamos del pueblo y los movimientos populares y sus gobiernos amigos durante muchos años. Y con los gobiernos amigos paramos en Alca, en Mar del Plata, y tuvimos a Lula, y Evo Morales y Correa y otros más, incluso a Ortega, en nuestros foros, y estábamos todos muy contentos porque habíamos colocado en la misma cama a los movimientos sociales y a los gobiernos amigos, ¿verdad? Entonces resulta que a poco andar los movimientos sociales tuvieron que enfrentarse asumir que prácticamente aquí había incluso hasta pedofilia, no tan solo en la iglesia. Y no somos capaces de liberarnos de esto. O sea, somos prisioneros de un lastre que es nuestra relación con distintos tipos de desarrollo y formas de hacer política. Sigue primando en la izquierda y incluso en sectores de los movimientos populares formas, mecanismos, que solamente nos mantienen atados a paradigmas que han sido derrotados. Si el tema del Estado, no podemos hablarlo tan en general. O sea, si vamos a hablar de un Estado democrático, tal vez. Pero ¿qué es lo que es un Estado democrático? ¿Cómo democratizamos el poder? ¿Cómo democratizamos a las organizaciones populares si incluso desde el lenguaje estamos reafirmando una realidad que nos encadena a viejos paradigmas? El Che, después de visitar la Unión Soviética en el año 65 y notar el intercambio desigual de la Unión Soviética con los países africanos, al volver a Cuba dijo, con las herramientas melladas del capitalismo no se puede construir el socialismo. Bueno, ya vimos lo que pasó en la Unión Soviética, ya vimos que los nuevos ricos en los países que fueron de la Unión Soviética eran antiguos comunistas, ¿verdad? Y así lo encontramos en distintos lugares. Entonces, si nosotros no entendemos que enfrentamos a un enemigo poderoso, el neoliberalismo ha logrado cambiar el imaginario popular, no tan solo de la gente y de los que votan, sino que también de los partidos políticos. Por eso Parra decía lo que decía, la izquierda ya no es la izquierda. Si queremos hablar de la izquierda, tenemos que hablar de una reconfiguración distinta, de una visión distinta de izquierda, que no tan solo sea antineoliberal, ni anticapitalista, ni antiimperialista, sino que también tiene que ser antipatriarcal, tiene que ser antihomofóbica, tiene que integrar todas las luchas del presente. Si no, no podremos ser izquierda y no podemos cambiar la historia. Estamos enfrentados a un enemigo, entonces, que ha logrado superar nuestras propias capacidades, y yo creo que en este debate tenemos que ser capaces de darnos algunas pistas. Y algunas de esas pistas son que no podemos necesariamente tener que meternos a los gobiernos para cambiar la historia. Tenemos que en el campo popular construir nuestra propia historia. Ya los partidos, el sistema de partidos ha demostrado la bancarrota. Si no lo hacemos, y esa es una pista, nunca más los movimientos sociales deben meterse a la misma cocina o dormitorio de los partidos, porque ya la historia nos ha pasado por encima. Otra pista.
Hola de nuevo, yo soy Héctor. Aclarando, yo soy Héctor, soy venezolano. Sobre Venezuela. Aquí hay una pregunta que está de fondo: ¿cómo es posible que un proceso con aspiraciones emancipadoras haya terminado en esto que se ve de lejos, que es terrible? Y la respuesta a eso es que no es casualidad. Hay una cosa estructural allí y que tiene que también hay, sobre la cual tiene que haber una lectura ideológica y hay que aprender para no repetir eso. Y es peor aún porque algunos de los errores han pasado antes. Ante ello, una de las primeras cosas que se ha hablado aquí es la responsabilidad que tiene la izquierda. Se ha hablado de que se pudo hablar antes. Hay una responsabilidad inmediata ética, en el sentido de que los niveles de nutrición en Venezuela están bajando abismalmente. Hay niños que no están yendo a la escuela por falta de alimentos. El tema de medicina es urgente. Y hay cosas que se pueden decir sin tener que entenderlo todo. Por ejemplo, debería ser posible que las organizaciones humanitarias enviaran alimentos a Venezuela. Eso es posible. Y el gobierno no lo quiere hacer. No lo quiere aceptar. Segundo, la solución por una vía electoral. Tampoco es tan complicado. Se han hecho 200 elecciones. Pues facilitar que se haga ahora y no jugar a las maniobras de legalidad para que no sea posible ahora, para que entonces permanezca en el poder. Y esa es la oportunidad de que dentro de tres foros no se diga, claro, en el año tal, quizás deberíamos, porque es que no, la urgencia ética es hoy, no es mañana, ¿sí? Entonces, ok. Por lo tanto, entonces viendo cuál es, o sea, hacia dónde queremos ir, porque definirnos como anticapitalistas no es suficiente. No es suficiente decir que son antipatriarcal. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos que poder tener un discurso unificado que queríamos decir, nosotros queremos esto. Yo propongo lo que creo.
Puede ser que no sea suficiente, pero es necesario para mí.
Claro, pero una cosa es la condición suficiente y otra es necesaria. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hablando de condición necesaria, de lo que realmente queremos, porque además es lo que atrae a la gente, y viendo todo el tiempo que hemos hecho esta semana, lo que estamos nosotros es por la creación de espacios compartidos donde los diferentes grupos puedan crear y hacer grupos emancipados. ¿Sí?
Gracias. Bueno, me gustaría decir dos cosas. Primero, que yo me quedé con el papel más chato de todo, que es el tiempo.
El control del tiempo.
El control del tiempo, sí, es muy aburrido. aún más en charlas tan interesantes que no me gustaría levantar la plaquita y decir termine, pero como hasta ahora, pero por eso lo siento. Y después me gustaría decir que me encanta el debate, porque aún más en un momento que parece que tenemos tan pocas perspectivas, eso es un alimento, y no hay perspectiva cuando desistimos de vivir en sociedad. Entonces creo que esto de discutir, de pensar y de hacer de hecho una evaluación crítica es muy positivo, porque aún la izquierda se considere muy plural, de hecho no es verdad que da para hacer tantas críticas así. Entonces me encanta de que dice Lina, me encanta que dice Odette, porque cuando llegamos, nos concordamos con todo, te miran como o no comprenden las cosas o es de derecha y llena de prejuicios. Entonces esto es muy significativo e importante, y para mí fue buenísimo poder participar y ver nuevas cosas, la compañera de Chile con un nuevo partido, nuevas cosas que están surgiendo. Creo que es eso, las perspectivas que podemos continuar cambiando las cosas.
Bueno, después de las palabras de la juventud,
sigo a los más jóvenes.
Dicen que yo soy muy joven. Un amigo mío decía que nosotros los viejos somos jóvenes hace mucho más tiempo que ustedes jóvenes. El encuentro ha sido, a mi juicio, muy bueno, este encuentro. Por la mañana y ahora, tanta cosa se ha dicho, dura. El encuentro ha sido duro. La crítica, la autocrítica que se hizo, y la crítica general, dura. Alguien ya llegó acá y dijo que lo dejó muy contento porque superamos el triunfalismo. O sea, hubo tiempo de nuestro proceso del foro que sería imposible decir en una sala lo que decimos acá. Totalmente imposible. Los que están ahí serían muertos, fusilados. Si no acá, después en su vida.
Seguramente cuando volver a la casa.
Eso para decir que todo, los viejos pueden hablar eso con bastante propiedad, todo es un proceso. Es un proceso de amadurecimiento. Poco a poco vemos más claramente las cosas. Queremos, Pablo dijo, ¿por qué no hablamos de esto antes? Porque no veíamos. Nadie veía. Y había tanta discrepancia de visión que nadie veía y nadie proponía. Bueno, ha sido propuesto. Ayer hicimos una reunión que para mí ha sido, para mí, mi corazón, yo no voy a resistir, porque este foro está, para mí, creando oportunidades muy lindas. Ayer hicimos una reunión que era exactamente el contenido de lo que debería habernos hecho cuando creamos en 2004 en el Elefante Blanco, que se llama Consejo Internacional, ¿no? Creamos una comisión de estrategia. Hemos hecho una reunión ayer sobre el futuro del foro que apuntó cosas realmente definidas. Incluso una de las fundamentales ha sido la idea de por lo menos hacer una gran análisis antisistémica de lo que es, lo que podrá ser realmente la lucha mundial antisistémica. Estamos perdiendo la guerra. Entonces hay que ver lo que hay que hacer para realmente recuperar la iniciativa. Ahora, rápido, en América Latina, sobre América Latina, llegamos al punto de hacer ese tipo de análisis y de propuestas. Entonces, sencillamente, utilizando ese instrumento que tenemos, que se llama Foro Social, tenemos que pensar que los que organizaron esta cosa, los que están en la mesa, se reúnan y propongan un foro social temático sobre la izquierda de América Latina. Eso, punto. Urge hacerlo, y a partir de todo lo que ha sido dicho acá, sistematizar lo que se ha dicho, indicar los puntos, nuestro amigo Carlos iba a decir un segundo punto, o sea, hay puntos que indicar, hay puntos que identificar sobre qué trabajar y podemos montar un foro social temático formidable, que será sistemático, que nos permitirá ir más allá de nuestras posiciones para realmente identificando los problemas y principalmente las salidas. Gracias.
Nosotros estamos encaminando para el encerramiento de nuestro encuentro. Lilian va a hablar rápidamente. Solamente decir que está con Filomena. Filomena, levante la mano. Por favor, ¿quién no ha dejado su email, su nombre? Hay una lista que nosotros tuvimos por la mañana. Entonces, con Filomena para podernos encaminar después la documentación. Lilian, por favor, solamente ratificar una cuestión que es importante, porque me parece que en este contexto de nuestra América, con todos los riesgos que nosotros tenemos, de esperanzas también, de transformación, la autocrítica, parece que más do que nunca faz sentido el proceso fórum social, el proceso fórum, porque permite encuentros como este que nosotros tuvimos aquí, y esto solamente demuestra la cualidad del proceso, la importancia de nosotros avanzarmos, y como Chico dice, hay nuestra intención también de dar proseguimiento a discusiones como estas que nosotros tuvimos aquí hoy. Lilian, por favor.
No, solo pedí la palabra para hacer una puntualización aquí con los compañeros de la mesa y en particular con relación a lo que dijo Pablo. Yo no soy una militante anarquista. Reivindico el anarquismo como muchas otras corrientes y no estoy en contra de la democratización del Estado con la cual ocupo el 90% de mi militancia diaria en mi país y en la región también. Solamente quise enfatizar en este debate lo que le ha faltado al pensamiento de izquierda, que estoy de acuerdo, tiene una herencia teórica. No es un problema práctico, no es un problema de Lula, de Dilma, de Evo, no es eso. Es una falta de análisis teórico-político, de filosofía política, de análisis de la sociedad a la que se refiere y análisis sobre todo de cuáles son los caminos emancipadores. Y es por eso que jamás consideraron a las mujeres más que instrumentos para la lucha concreta en las calles. Es por eso. Entonces, no es una oposición. Yo creo que tenemos que discutir cuál es el Estado posible y creo que me parece buenísimo hacer ese debate porque ahí vamos a tener todo el tiempo del mundo para discrepar y para polemizar.
No voy a hacer una intervención en el orden del debate, simplemente a nombre de todos las compañeras y los compañeros que compusimos este panel, queríamos agradecer a Acción Educativa y particularmente agradecer a Filomena por el enorme trabajo que hizo. La materialidad de nosotros siempre tiene gente detrás, y en este caso la compañera realmente tuvo un papel fundamental, así que muchas gracias.
Sí, bueno, para terminar, hay una invitación a las 7 de la tarde en un concierto de música gratuito que organizamos como Espacio de Emancipación en la Universidad Popular. Nuestros compañeros acá, Filomena tiene entradas, es a unas pocas cuadras de acá. Es un espectáculo gratuito, una musicalización de las luchas de los pueblos de Norteamérica. Así que estás muy gratamente invitado para asistir, si hace falta el billete, lo tienes por lo menos ahí. pueden conseguirlo gratuitamente. Gracias.
Gracias.
Gracias, entonces. Gracias, mantémonos en contacto. Muchas gracias.